joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
Vamos a hablar de San Agustín, santazo. Y me impresiona pues muchísimas cosas que puedes encontrar sobre él y muchos, no sé, como que santos que han sido muy amigos de él y que por medio de él también han llegado a la santidad. O sea, es como una cola de santos ahí.
Un santo muy humano, diría yo, que te puedes identificar muy bien con él porque no es uno de esos santos, ¿no?, que hacían milagros de pequeños y tenían una vida súper extraordinaria, distinta de la tuya, sino que es un santo súper humano que de verdad que te haces amigo de él. Porque es como un amigo.
Sí, además se convirtió bastante grande, pero cuando él habla en las confesiones, él recuerda que veía a su madre llorar como... su madre rezaba por él, pero su madre estaba llorando como que si estuviera delante del féretro de su hijo. Entonces eso le impactaba mucho y recordaba lo que le había costado como a su madre su conversión. Él atribuía su conversión a las lágrimas de su madre y él decía que ningún hijo se iba a condenar si su madre rezaba por él. Y él veía eso en su vida, que él se había convertido gracias a la intercesión de su madre.
Él hace después como una historia, ¿no?, de su confesión. Escribe su historia
su autobiografía.
Y por ahí sabemos todos los pasos equivocados que dio, ¿no? Sí. Que fueron bastantes.
Exactamente, claro, cuando que San Agustín siempre fue un hombre que buscaba la verdad, pero que se descarriló, como lo mencionaba hace un rato la hermana Isabel, pues sí que buscó como la felicidad inmediata en cosas, porque sí que las tuvo, pues riquezas, una carrera, el prestigio de la gente, el ser reconocido, y eso pues lo mantuvo dando tumbos, que eran como luces, como que él decía, pues aquí está la felicidad, pero ¡pum!, se la apagaba nuevamente, entonces era como, vamos, que hay que seguir buscando, y entonces... Benedicto XVI tenía a San Agustín como un amigo muy cercano, como tú le decías, como muy humano. Uh-huh. Pues entonces él sí que lo experimentaba, pues, con todas sus cosas, pues, como un amigo muy cercano. Y sabe decir de él el hecho de que, claro, él cometió muchos errores, sufrió muchas tristezas, afrontó fracasos, pero nunca se detuvo, nunca se contentó con lo que le daba solo un hilo de luz, sino que supo mirar en lo íntimo de sí mismo. Y como escribe en las confesiones, como ya le han dicho, pues un libro de él, se dio cuenta de que esa verdad, ese Dios que buscaba con sus fuerzas, era más íntimo a él que él mismo, y que había estado siempre a su lado, que nunca lo había abandonado, y estaba a la espera de poder entrar de forma definitiva en su vida. O sea, claro, también yo imagino que esto pues gracias a su madre, que estaba todo el tiempo rezando por él. Ajá. Y claro, impresiona pues muchísimo ver cómo San Agustín, en el momento en que relata el libro de las confesiones, pues como dices, una autobiografía, pues como expone toda su vida ahí, pues tanto las cosas como malas, pues todos sus errores, como las cosas buenas por las cuales le pudo dar también gracias a Dios. Y eso, claro, eso también lo llevó a ver cómo el Señor de verdad que estaba todo el tiempo pendiente de su vida y que nunca dejó pues que todo fuera malo, que todo se echara a perder, sino como que agarraba de ello también para dar gloria a Dios, aunque él no se daba cuenta para nada.
Además era un hombre muy intelectual, era un hombre que le gustaba como mucho aprender, y un día, pues claro, cuando ya estaba empezando el inicio de su conversión, él va a escuchar unas homilías de San Ambrosio, le interesa mucho San Pablo, le gusta mucho cómo escribe San Pablo, pero él rezaba y decía, yo quiero ser puro. Él reconocía como, él había tenido una vida de impureza, había tenido un hijo con 17 años, entonces él como veía su vida y se daba cuenta de que había tenido mucha impureza, y él sí que anhelaba tener un corazón puro, y le decía a Dios, dame ser puro, yo quiero ser puro, pero aún no, aún estaba demasiado apegado a sus cosas, como por ejemplo los vicios y cosas así, le estaba demasiado pegado. Entonces él sabía que tenía que ir por un camino y le pedía a Dios que le diera ser puro, pero aún no. O sea, él quería como que Dios se someta a él, pero Dios como descoloca los planes, lo que cuando él sentía que un niño estaba cantando al lado de él y decía, toma y lee. Y voy a leer textualmente, era de la carta de San Pablo a los Romanos, y le dice, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Entonces eso fue como que también a él lo tumbaron del caballo. Entonces él a partir de ese momento sí que empieza como una conversión radical y a vivir como bien lo que tenía que vivir y ya no da como con tibiezas ni con flojeras, sino que empieza a vivir con radicalidad a partir de eso. Y bueno, ya después su madre ya muere, pero su madre tiene el gozo de verlo convertido. Luego él ya se hace obispo de Hipona, que él no aspiraba a eso, él quería ser monje, quería como ya había vivido tanto tiempo como del que lo admiren y cosas así. Entonces él ya quiere un punto en el que ya quiere como esconderse del mundo, pero Dios no le deja. De nuevo le descoloca y le hace obispo, porque él era un hombre que tenía el don de hablar, la gente le quería escuchar, entonces Dios no podía dejar que se desaprovechase ese talento que él tenía, de alguna manera decirlo.
A partir de él, que nos enseña pues muchísimo con el hecho de buscar la verdad, de estar como con esa ansia, con esa sed, y de no dejarla apagar por felicidades pues temporales, pasajeras, superficiales, como le quieran llamar, pues él llega a hacer un examen de toda su vida, así como decir, pues estas son las veces en las que yo he fallado, esto es lo que he hecho, estos son los tumbos que he dado, pero el Señor siempre ha estado ahí. Y entonces, eso de ahí, pues nosotros lo podemos ver con el examen de conciencia, porque el examen de conciencia no es algo que se hace simplemente cuando me voy a confesar, sino es algo que, pues el católico, el cristiano, es como el primer paso que da cuando quiere iniciar su vida espiritual. Me dice, pues a ver, si yo quiero iniciar mi vida espiritual, si yo quiero unirme al Señor, pues como lo primero que haces es eso, como que el Señor le muestra, pues mira, como yo te veo, o sea, esto eres tú a partir de lo que yo veo de ti, pero yo te amo a pesar de todo eso. Entonces, claro, es como el Señor te da esa gracia de poder ver lo que has hecho, lo que haces, y decir, pues ya, tengo que cambiar. Como San Agustín le pasó, pues ha sido radical, y posteriormente a ello, pues avanzas.
A mí me da la impresión de que el examen de San Agustín es más profundo que eso, porque él viene a decir que se da cuenta en un momento de su vida que lo que él buscaba, cuando buscaba el amor humano, cuando buscaba el reconocimiento humano, cuando buscaba el éxito, lo que él buscaba era a Dios. O sea, él hace como una reflexión, o sea, como se da cuenta de que lo que busca el hombre en todo aquello que busca en la vida, ¿verdad?, en el mundo, en realidad está buscando, como dice también una curiosa frase que se convirtió en película, un oscuro objeto de deseo. En realidad, lo que el hombre desea es a Dios. O sea, en el sexo, llega a decir él buscaba a Dios. Fíjate qué cosa tan impresionante. O sea, que este es un mensaje súper fuerte también para cada hombre, ¿no? Uh-huh. Que cuando tú buscas desesperadamente la paz, ¿en qué? Igual en la droga o en la bebida, tal. O sea, tú buscas como la paz de mente, ¿no? O tú buscas el amor en los sitios más aberrantes a veces, o buscas el afecto, ¿no? Como el reconocimiento. Lo que tú estás buscando es una relación real, verdadera y pues palpable, ¿no?, con Dios. Lo que tú buscas es a Dios. Por eso le decía que el corazón del hombre está inquieto
hasta que descansa
en Dios. O sea, que lo que busca el hombre en tantos sitios equivocados, eso es lo que él se dio cuenta. Entonces, cuando él analiza su vida, no analiza tanto qué fallos he tenido ni qué pecador soy, sino cómo Dios me llamaba y a esos gritos yo estaba sordo, decía él. O sea, como toda mi inquietud estaba basada fundamentalmente en que Dios me gritaba para que yo fuera, y yo como loco intentaba responder a esa llamada con más tierra, con más pecado, con más miseria, con más equivocación, con más error. O sea, lo que hace para mí, ¿no?, es una lectura de la vida del hombre que para nada es negativa, al contrario. Es como si fuera, el hombre tiene inscrito esa voz de Dios, ¿no?, en el interior, que le llama a él. Y el hombre va tropezando, equivocándose y dándose de porque lo busca en el camino equivocado, pero no termina Dios, o sea, nunca le abandona Dios al hombre, ¿no? Le sigue llamando y le sigue como iluminando por dentro. Ahí es donde dice que él estaba ciego, que estaba sordo.
Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno se entrega, realmente ese conocimiento de Dios, esa unión con Dios, te lleva al conocimiento de tu propia alma. O sea, como no solamente quedarte en el yo, en lo que hago, en lo que no hago, mis defectos, mis virtudes, todo, sino realmente desde la mirada de Dios llegar y interiorizar en mi propia alma. Sí, o sea, yo creo que eso es fundamental y que es realmente lo que San Agustín hizo desde su encuentro con Dios, luego fue interiorizando y transformando su alma gracias a la fuerza y a la voluntad, vamos, y a la ayuda de Dios.
Yo creo que el punto es de que, justamente lo que mencionaba hace un momento, es de que uno lo ve como no está la moda. O sea, estamos en una época donde todo el mundo sigue las modas, sigue lo que es genial, lo que todos hacen, que son estar en las redes sociales, estar en una fiesta, tomar, beber, todo, o sea, fumar, pero examinar la conciencia no lo está. Entonces, una de las modas en que estamos ahorita es de vivir todo rápido, el hecho de que pensar de que la vida se acaba, de que solo tengo una vida y debo aprovecharla al máximo. Entonces, tengo que rellenar mi tiempo haciendo muchas cosas hasta que, y no cabe tiempo para el verme a mí mismo.
Uh-huh. Es como si no, piensas, ¿no?, que los jóvenes viven como si no tuvieran que rendir cuentas de su vida.
Exacto.
O sea, como si su vida no tuviese un propósito, una misión que Dios te confía, sino simplemente tengo que disfrutar. O sea, disfrutar fuera la palabra que da sentido a la vida, ¿no? ¿Para qué vivo? Para disfrutar. Que no tienen que rendir cuentas.
Claro, al ponerme a pensar en que yo, mi corazón, mi vida, mi alma, sí que la tengo que preparar para la vida eterna, que eso sí es grande, eso es trascendente, tal cual, para el cielo. Y para el juicio particular, claro, cuando me presenta el Señor, pues tengo que decirle, mira, aquí está, espérate, la línea. Y ahora sí, o sea, ahí sí tengo que ponerle pues todo el tiempo y toda la dedicación. Eso sí merece la pena, por decirlo así. Entonces, claro, es eso, como que ¿por qué no hacer el examen de conciencia? Pues porque cuesta mucho tiempo, cuesta mucho esfuerzo, y eso podríamos ponerlo como los peros para no hacerlo, pero es que es necesario, porque toda cosa como que quieres que salga bien, pues necesita eso, necesita ese tiempo y necesita ese esfuerzo.
O sea, yo me estoy acordando de San Ignacio de Loyola, que realmente él, cuando hablaba a los jesuitas, ¿no?, y en las constituciones de la Compañía de Jesús, como decía que para él, o sea, era mucho más importante el tiempo dedicado al examen de conciencia diario, que por ejemplo, incluso a mí, yo la primera vez que lo escuché me llamó muchísimo la atención y me dije, wow, ¿cómo puede decir esto?, ¿no? Pero decía, incluso antes que la oración, fíjate, eso lo decía San Ignacio, o sea, como realmente nunca, nunca, nunca en el día, o sea, nunca poderse acostar sin haber hecho el examen de conciencia. Antes, pues si es un día complicadísimo por cualquier motivo, no he podido, yo qué sé, un día, pues no he podido hacer la oración, haz el examen de conciencia. Y eso lo decía San Ignacio, para ir puliendo, para ir mejorando, para ir perfeccionando o cambiando los defectos y cosas que he ido haciendo mal, que tengo que cambiar.
Yo creo que también ello conlleva pues que cuando haces examen de conciencia, cuando te quieres examinar de verdad, pues tienes que hacer silencio. Y la oración pues también es eso, es llegar al silencio, como pedirle al Señor luz para ver lo que te quiera mostrar en ese momento en la oración. Lo mismo casi para el examen de conciencia, o sea, también pides luz y entras en un momento de silencio en el que el Señor pues te permite eso, como ver lo más íntimo de ti, como cómo ha pasado este día frente a Dios. ¿Cuán agradable ha sido tu día frente a Dios?
Uh-huh. O sea, también el examen de conciencia cuesta mucho, como lo que tú dijiste, por lo que tú dijiste, que es difícil para una persona reconocer sus errores o verse como algo que no espera. Porque generalmente lo que nosotros escuchamos es que uno tiene que un joven o un adulto tiene que tener un matrimonio, un carro, una casa, un trabajo, un bien remunerado, etcétera. Y eso lo considera como éxito. Entonces, y si no tiene ese tipo de éxitos, se le convierte como un fracaso para la persona. Si ese tipo de criterios que tienen, especialmente nosotros los jóvenes que estamos, por así decirlo, atestados de esas formas de pensamiento, es para nosotros complicado examinarnos a nosotros mismos y poder darnos cuenta de qué es lo que estamos fallando. Porque cuando uno hace silencio, se da cuenta que el éxito que uno está buscando no lo llena, sino que necesita algo más allá que simplemente esos logros que he alcanzado o esa meta que me he propuesto y que he podido lograr. Es algo, o sea, la persona sabe de alguna manera en su subconsciente que necesita de algún cambio, pero le es difícil enfrentarse ante ese cuadro que no le gusta.
Uh-huh. Claro, es que cuando ves tus fallos, pues cuesta arrepentirte de verdad. Y el arrepentimiento, pues el reconocer que estás haciendo algo mal, implica un cambio.
Yo insisto que aparte de que el examen de conciencia supone que tú veas tus errores, para mí, antes, fíjate que eso, supone que tú te des cuenta de que tienes que tener un propósito en la vida. Uh-huh. Sí, ¿cuál es el propósito que tú tienes en la vida? Y si tu conciencia ante Dios está serena con ese propósito. ¿Me explico? Porque tú puedes ser un cristiano y tu propósito en la vida sea tener dinero. Pero claro, ya ese propósito igual no coincide con el con lo que el Señor quiere de tu vida. Entonces, directamente no vas a querer hacer silencio ni reflexionar, no ya por las veces que has mentido, engañado, criticado y ofendido, uh-huh. sino por una cuestión mucho más fundamental, y es que yo estoy haciendo de mi vida lo que a mí me da la gana. Y no le he preguntado a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mi vida? ¿Qué orientación le tengo que dar? O sea, que yo creo que fundamentalmente también el examen de conciencia es ver qué me dice Dios en mi conciencia que tengo que hacer y cómo yo respondo a ello, ¿sabes? Porque yo me puedo empeñar en ser cantante en el coro, ¿no? Cantar en el coro. Igual el Señor me está exigiendo hace años que perdone, que mi tiempo libre lo dé a personas necesitadas, que tenga dirección espiritual. O sea, me está pidiendo cosas bien concretas. Claro, entonces en cuanto yo me pongo a la luz de Dios, porque tú tienes que mirarte no a tu luz, sino a la luz de Dios, me doy cuenta de que mi vida no es mía. Y es que o partes de ahí o la experiencia de San Agustín te la pierdes, ¿no? San Agustín lo que ve es eso. O sea que yo no soy autónomo, no hago lo que tal, sino que Dios está en mi vida dándome una orientación y pidiéndome frutos.
Yo creo que sí, que de alguna manera tal vez pues sí que tendemos a caer, pues eso, como que es algo... O sea, lo reducimos, el examen de conciencia es algo negativo y, claro. y como rutinario, pero no vemos que es como una manera de prepararnos para la presentación ante Dios y vernos como de esa manera profunda y con ilusión de saber que estamos frente a Él, al que me conoce. Y lo que tú decías, hermana, también me sorprende muchísimo porque yo creo que mi examen de conciencia alguna vez en mi vida, sí, cuando mi punto de conversión fue preguntarme también, pues, ¿para qué existo?
Claro.
Uh-huh. O sea, o ¿cuál es la meta en mi vida? O sea, ¿quién es Dios en mi vida también? Entonces, como que a partir de ello fue que el Señor me permitió como ver las cosas que quería para mí y conocerme a mí también, como lo decía la hermana también con estas chicas, de verdad.
Ajá. Es una de las frases famosas de San Agustín, ¿no? Conocerte y conocerme, o sea, conocer al Señor, a Jesucristo y conocerme a mí, ¿no? Cuanto más conoces al Señor y más dejas que el Señor te ilumine, más te conoces a ti mismo. Porque también es interesante ver qué es lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. ¿Qué proporción, ¿no? ¿Qué porción de nosotros conocemos verdaderamente? O sea, seamos sinceros.
También a veces lo que no queremos conocer.
Exactamente. A ver.
Sí, porque hay veces en que nosotros podemos saber muchas cosas y la gente puede percibirnos de alguna manera, pero, y nosotros queremos callar en nuestra conciencia lo que sabemos que tenemos dentro y que de lo que somos. Uh-huh. Y
o sea, que hay una parte de nosotros que negamos y la dejamos sí. en el rincón oscuro. Justo yo ahí quería hablar, ¿no? De que hay una parte de ti que tú no conoces.
Ajá.
O que tú no quieres reconocer, pero también hay una parte de ti que los otros sí conocen y tú no. Es que es muy interesante, oye. Hay veces que uno puede como estar enviando un mensaje, ¿no? O tal, y entonces las personas de afuera lo perciben y tú no. O sea, que hay una parte de ti que conoces tú y conocen los demás. Hay una parte de ti que conoces tú y no quieres dar a conocer. Pero igualmente hay una parte de ti que tú no conoces y los otros sí conocen. Entonces, es muy bueno siempre contrastar. En la vida espiritual se llama dirección espiritual. Que haya una persona, que no seas tú, claro, que a la que tú puedas manifestar, ¿no? Como lo que tú crees, porque no, a veces es difícil de discernir, ¿no? Lo que tú crees que Dios está diciendo, o sea, que tú lo puedas contrastar con alguien que te ve desde fuera. De verdad que es otro mundo. O sea, es empezar a ver las cosas con una, por ejemplo, ¿no? Para poner una cosa física, pues tú ves lo que hay delante, pero yo no puedo ver lo que hay detrás. Para yo guardar mis espaldas necesito, como se llama, un guardaespaldas, porque el frente ya me lo guardo yo, pero las espaldas... Entonces hay una parte de tu realidad que te está oculta y necesitas a alguien que desde atrás te diga, estás despeinada, por ejemplo, ¿no? O llevas lo que... Uy, ahora ya. Me explico, ¿no? O sea, tú necesitas que alguien desde fuera te dé una visión que te falta y ahí sería, ¿no?
Ajá. Es necesario también, o sea, para poder llegar a tener una buena dirección espiritual, el hecho de revestirse de verdadera humildad, porque si no tienes esa humildad necesaria, entonces nunca te vas a dar cuenta de que verdaderamente la necesitas, porque siempre te vas a ver como que eres autosuficiente, entonces no podrás alegrar nada. Ni siquiera tener un buen examen de conciencia.
Incluso aunque tengas director espiritual y uno no es humilde, es como el examen de conciencia. Dios te puede dar la luz para ver, pues, o sea, te puede ir guiando, ¿no? Y te puede ir dirigiendo hacia Él, que es nuestra meta. Pero realmente, si uno no es humilde, si uno no quiere cambiar si no quiere dar su brazo a torcer, es que realmente es absurdo, ¿no? O sea, aunque tengas un director espiritual santísimo, aunque tengas un confesor, vamos, que es casi la Santísima Trinidad, ¿no? Realmente es absurdo si uno no tiene esa actitud y esa apertura de cambio y de sed de Dios, ¿no?
Yo creo que es muy importante, pues, cuando queremos de verdad hacer este paso, pues, como cristianos, diariamente, pues, no solo porque me estoy preparando para hacer un examen de conciencia, para hacer una confesión, una buena confesión, sino porque, pues, con ello yo me pongo propósitos, como he dicho, que es como lo difícil, pues me pongo propósitos serios que yo voy cada día revisando para ver si de verdad estoy cumpliendo con lo que ya Dios me va mostrando. Entonces, en la medida en que yo, pues, claro, me dispongo a hacer ese examen de conciencia, pues todas las noches, que lo recomienda muchísimo los santos también, pues hacer el examen de conciencia al finalizar el día. Ya cuando ya ha pasado todo, pues dedicarme un tiempo bien, con todas las de la ley. O sea, puede estar cansado y todo, pero si tengo el entusiasmo y tengo la voluntad total para ponerme en ese momento y hacer el examen de conciencia, pues lo podré hacer. Y entonces, claro, le pido mucha luz al Señor para que me permita ver como en el día las cosas que Él ha permitido en mi día, cómo Él se ha manifestado, cómo Él se ha hecho presente, qué es lo que me ha pedido y que yo he hecho, o cosas a las que tal vez he omitido, o sea, que ni siquiera lo he querido hacer. Y pues eso, como repasando, pues, los beneficios que ha hecho Dios en mi día, que ha hecho en este día de hoy, todo lo bueno que Él me ha dado, todo como Él me ha permitido que, pues, por su gracia, yo me mantenga. O sea, como que esté todavía aquí. Y de esa manera, pues, ir avanzando en mi vida.
Sí, yo creo que es importante lo que dices, ¿no? Hacerlo a la luz de Dios y también como descubrir el amor de Dios en tu vida. Porque si todo es ver mis errores, ver mis fallos y tal, es verdad que el examen de conciencia se hace árido, insoportable y como descorazonador, ¿no? Entonces, lo bonito es que hay mucho más de amor de Dios y de voluntad de, bueno, pues de ser fiel a ese amor, que los fallos, los tropiezos y tal, que son los que hay que afinar, ¿no? Pero es verdad que o ves el amor de Dios o igual que San Agustín, pues él quería cambiar, pues sí, bueno, que Señor, o sea, quiero ser puro, pero que entendió que era una victoria de la gracia. O sea, que hay que insistir en la oración, ¿no? Para que la gracia, o sea, que nos olvidamos a veces de la parte que Dios va poniendo en nuestra vida a través de la oración, de la comunión, de tantas cosas.
Uh-huh. Yo creo que también en el examen de conciencia es importante no tener miedo con lo que ella estaba diciendo, porque a veces nosotros somos muy duros para juzgarnos a nosotros mismos. Uh-huh. O sea, tenemos muchas maneras de creer que la manera de juzgar que nosotros tenemos no es la misma que tiene Dios. La forma de juzgar que nosotros tenemos a veces, muchas de las veces, es más dura de lo que debería ser. Y a veces lo que deberíamos realmente considerar como algo que deberíamos examinar, no lo hacemos, y eso quizás es algo importante para Dios. Y también pienso que, o sea, es muy importante no tener miedo al momento de examinarse, porque a la final el examen de conciencia no es para ponernos como delante de un tribunal y que nos digan nuestros defectos, sino ponernos delante de Dios y vernos desde su amor y mejorar para poder estar con Él.
Y luego ver cómo tú has respondido a ese amor de Dios, también, es un diálogo, es un bonito, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Es un diálogo de Dios que te ama y te está llamando a ti, a ver tú cómo has respondido, ¿no? Si has estado dormido, si has estado atontado, estás en otra cosa, has desperdiciado, ¿no? Ver cómo tú respondes en realidad, ¿no? Que la vida es una respuesta al amor con que Dios está, pues, mimando todo el día, ¿no? Y llamándote.
Sí. Uh-huh. Y luego de eso, pues, pedir perdón, que ya eso sí que lo sabemos todos, que pues llega el momento en el que el Señor también, a veces también Él da una gracia especial, como de sentir ese arrepentimiento como muy fuerte en el corazón, de que no sea solo un reconocer, sino que también te duele como haber hecho, pues, o sea, causado ese dolor también al corazón del Señor. Claro. Y eso, pues, también es una gracia. Y por último, pues, el propósito, que eso también es importante, porque si nosotros decimos, ah, sí, pues ya no voy a volver a pecar en esto, y mañana lo vuelvo a hacer, pues con consentimiento, con pleno consentimiento, pues sería una burla total. Pero si de verdad pongo todo mi esfuerzo en decir, y es que yo no te quiero lastimar así.
También vamos. Ayuda a hacer un propósito concreto de algo concreto.
Muy bien, y con esto nos despedimos y será hasta la siguiente semana. Nos vemos, chao.